Tenemos frente a frente a Ángela María Robledo y a Gustavo Petro. Bienvenidos, gracias por aceptar esta invitación de la W. Hoy en Fórmula, porque hace 8 días dije con Germán Vargas que venían en pareja y no les gustó. Bienvenidos.
Bueno, gracias Vicky, muy amable.
Gracias Vicky, muchas
y
gracias
por la invitación. Con la mejor vicepresidenta.
Están felices, ¿no?
Historia del país.
Yo también.
Bueno, gracias Julio, muy bien, muchas gracias.
¿Cómo les ha ido juntos, hola? ¿Cómo ha sido ese...? ¿Ustedes eran amigos antes?
Sí, nos conocíamos, obviamente, porque el trasegar político hace que existan encuentros alrededor de diversos temas. El tema de la paz, el tema en la alcaldía, y las circunstancias de Peñalosa en Bogotá nos han acercado muchísimo. Antaño yo propuse que Mocu fuera alcalde.
Claro, yo no lo olvido.
Y al principio, eso fue en el año, ya se me olvidó.
La primera alcaldía.
Para la primera alcaldía, y Ángela fue integrante de ese gobierno, ¿cierto?
Yo fui del segundo, de la segunda alcaldía, donde que ustedes también lo apoyaron. Ustedes perdonaron, estuvieron en la Plaza de Bolívar, en ese ritual donde Antanas pidió perdón, porque se había retirado de la primera alcaldía.
Sí.
Allá estuviste tú con Antonio Navarro. Yo lo recuerdo perfecto.
Esa, y nos fuimos conociendo.
Sí, señor.
Y en este caso, Ángela María, ¿cómo ha sido ese empalme entre los dos? ¿Cómo es eso? ¿Se reúnen en el día? ¿Cada uno está en sus tareas? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo están trabajando en equipo?
Bueno, la verdad es que con Gustavo concertamos una agenda complementaria. La tarea de Gustavo en especial son las plazas públicas. Mi tarea es viajar a territorios, a recoger, a consolidar, a escuchar. Lo que significa esta apuesta maravillosa de la Colombia Humana, a encontrarme con múltiples sectores, y cuando lo consideramos importante vamos los dos juntos a la plaza, como ayer en Zipaquirá, un lugar emblemático para este país, para la historia. Dije allí que allí se había tejido la relación entre el Caribe y el interior con García Márquez y con Gustavo Petro, y bueno, fue, yo llegué más temprano, estuve reunida con jóvenes, con universitarios, con mujeres, con viejas, en un ritual muy bello, porque en Zipaquirá el feminicidio ha ido escalando, la violencia intrafamiliar, los jóvenes están llenos de expectativa respecto a esta oferta de fortalecer la educación superior en Colombia, y ya luego llegó Gustavo a la plaza a una intervención muy fuerte, muy interesante, y bajo la lluvia inclemente, pero allí estuvimos.
Mire, la última encuesta, Gustavo Petro, 36-26. Iván Duque sigue encabezando, le hablo de la encuesta de Guarumo ayer en El Tiempo, y 26. ¿Le gusta esa encuesta o no?
Ya tiene uno que irse ubicando. El digamos, en conjunto, las encuestas últimas.
Sí.
Para tener una, excepto la del pronóstico, que ese sí es un invento ahí de mi dialecto.
La de cifras y conceptos no le gusta.
Es que eso no es encuesta.
No, es un estudio, no es como
eso un...
No
es un pronóstico, se llama
pronóstico,
así.
Pronóstico, es exacto.
A proyección.
Yo también tengo otro pronóstico. Pero, digamos, la falla de esa exactamente es que mide lo que ellos llaman el poder de la estructura, pero es lo que nosotros deberíamos llamar la maquinaria. Y efectivamente, y hay que concederles... si la maquinaria es capaz de comprar los votos en Colombia, pues gana a los dueños de la maquinaria. Pero si la maquinaria no es capaz de comprar los votos, como suele suceder en las campañas presidenciales, los dueños de la maquinaria no ganan las elecciones. Todo depende del ciudadano y la ciudadana, y sobre todo de aquella que venía como una tradición vendiendo el voto. Si deja de hacerlo, los dueños de las maquinarias no tienen nada que hacer en Colombia. Se van.
Si ustedes...
Se van no del país, se van de la política porque dejarían de ser dueños de votos.
¿Y usted ha hecho encuesta interna en la campaña?
No, la verdad no tenemos todavía los recursos suficientes para eso. Que es una falla, porque eso, aunque obviamente nadie le va a hacer a creer en una encuesta interna, sí le sirve al interior de la campaña para saber si se está diciendo la verdad o no, e ir siguiendo el desarrollo de la opinión pública.
Si ustedes logran pasar, Ángela María, segunda vuelta, sea con Iván Duque, bueno, hasta ahora él es el que va encabezando en todas las encuestas, encabeza Iván Duque, en las que hemos conocido publicadas, o si llegara a pasar Germán Vargas, o de la el que sea, si ustedes pasan la segunda vuelta, ¿ustedes creen que pueden ganar?
Yo creo que sí. Parte de la tarea que también he estado cumpliendo y que concertamos con Gustavo es, si algo me ha caracterizado en mi tarea política y académica, es la capacidad de tejer relaciones. Uh-huh. Y eso es lo que hemos estado haciendo ahora. La verdad, encontrando posibilidades de diálogo, sí, con Clara López, con Claudia López, con sectores del Partido Liberal, que han ido mostrando pues un enorme, digamos, interés de apoyar la propuesta de Gustavo, en la medida en que recoge, yo diría, el núcleo duro de las aspiraciones de los liberales, sí, de este país, y del lado de los verdes y del polo democrático también, una tarea y una apuesta, porque es que no hay que olvidar, Gustavo Petro fue candidato a la presidencia por el polo, y también estuvo supremamente cerca de los verdes cuando reconfiguramos el Partido Verde, hoy Alianza Verde, con progresistas. Es decir, allá hay una base programática. Allá hay una base programática. Bueno, Peñalosa sacó
la historia no escrita
a Antanas Mockus. Sí, yo sí la recuerdo, cuando a Peñalosa le cargó el megáfono Álvaro Uribe Vélez, sacaron a Antanas del Verde. Y nosotros nos quedamos, John Sudarsky y yo, porque ya éramos congresistas y había que cumplirle a este país. Pero eso fue lo que pasó. Y entonces, la verdad es que, Vicky, nosotros creemos que sí. Estamos aspirando a ganar en la primera vuelta, por supuesto. Pero para la segunda, yo sí creo que se pueden tejer mucho, mucho más estas relaciones y estos apoyos.
Esta mañana, entremos en materia, doctor Gustavo Petro. Esta mañana contestó el ministro de Defensa, lo escuchábamos hace apenas unos instantes. Usted dio algunas declaraciones donde hablaba de los policías y del ejército. Usted sabe de qué le estoy hablando. Salió un video de un militar que se volvió viral y también Acore habló y dale, dijo retirado, que se sintieron ofendidos con sus declaraciones. Nos gustaría saber hoy qué les dice a los militares y policías que se sintieron ofendidos por lo que usted dijo.
Si yo fuera un general de la República y escuchara a algún candidato por ahí en algún momento que dijese, voy a mover el presupuesto para que todos los miembros de la fuerza pública puedan estudiar en una universidad, así no pudiera expresarme, porque como general no podría deliberar, me pondría contentísimo. Uh-huh. Porque tener una fuerza pública, sea de la policía, sea del ejército, profesionalizada, no solamente en el sentido de que la persona haga carrera en esa fuerza, sino en el sentido de que estudie una profesión.
Pero de hecho
lo que haría es elevar sustancialmente la calidad de esa institución. Todas las instituciones de Colombia, públicas o privadas, cualquiera, hasta la familia como institución básica, eleva su calidad si sus integrantes tienen educación superior. No digo que se eliminen todos los problemas, pero es un salto sustancial de calidad. Estamos en el siglo XXI, y el ministro de Defensa, que realmente es la cabeza de este tema, al salir hoy a decir que le parece que estaba marginalizando, fue pues, la palabra.
Sí, sí, esa es la palabra.
Marginalizando a los soldados y los policías de Colombia, porque decía que la mayoría no tenían educación superior y que le pasaba como a toda la juventud colombiana, que en su mayoría, 80 de cada 100, no tienen educación superior porque no los dejan, no pueden, no porque no quieran. Me parece que eso es una salvajada, ¿sabes? Porque lo que sí conduce a marginalizar es impedir que tengan una formación superior.
O sea, ¿lo entendieron mal? Usted, porque no, lo que yo entiendo de lo que he escuchado es como si ellos lo hubieran tomado como una ofensa, como algo peyorativo, como...
No, tú sabes que ahí ya en eso está es la política.
Uh-huh. Claro, yo conozco a Core. Claro. A mí me tocó sufrir a Core siendo copresidenta de la Comisión de Paz y sus debates enardecidos del el ex general Ruiz en contra de la paz. O sea, si tanto quieren a los muchachos del ejército y de la policía, ¿por qué no quisieron parar esa máquina de la guerra? Ellos lo que están haciendo es, como dice Gustavo, encontrando un pretexto para apoyar a Iván Duque, no hay duda. Salieron cuántas veces, Gustavo, con el no, ellos apoyaron la votación por el no. Entonces que no vengan ahora a decir que les interesan los muchachos que mueren en la guerra. Yo salí a esta Colombia profunda, yo recorrí como copresidente de la Comisión de Paz los lugares más inhóspitos, donde están muchachos que es verdad, que aspiran a seguir educándose y formándose, y la base del ejército, muchos de ellos muchas veces no han terminado ni siquiera el bachillerato.
A propósito de eso, quisiera usted, Gustavo Petro, enviarles un mensaje directamente a ellos, a los policías y militares que, bueno, estábamos hablando de ACORE, que son los militares que ya están por fuera,
los generales.
Pues no son militares,
¿qué les quisiera?
No,
y de policías también.
Es un grupo ideológico, para ponerlo.
Pero para ser francos, son los que ya están por fuera.
Es un grupo ideológico que hace política.
Sí, y es importante.
Legítimo, porque es su voz, no tampoco la vamos a desconocer.
Pero ¿qué le quiere decir
que tenerlo,
al policía y al militar que hoy lo están viendo?
Pero hay que tenerlo bien como un referente. Es un grupo de oficiales de la época de la Guerra Fría. Uh-huh. Estuvieron allí en ese entonces siendo miembro activo, se educaron en ese tipo de contexto en el mundo. Hoy realmente ya no logran decirle a la sociedad colombiana las cosas que hoy necesita la sociedad colombiana. En cierta forma están en el pasado. No representan ni a las fuerzas militares de hoy, ni a las fuerzas militares que salieron ya de su servicio.
Pero el ministro de Defensa
es
sí.
Por eso, entonces la discusión es diferente con el ministro de Defensa, porque él sí está. Uno puede entender un general de estos de la época de la Guerra Fría, porque no le gusta que digan que los soldados pueden pasar, si el ejército es profesional, ojo, porque si el ejército no es profesional, no es posible que los soldados puedan pasar por una universidad. Profesional, ¿qué significa en este caso? Que hagan su carrera militar. El soldado, no solamente el teniente, el capitán, que de por sí pues ya la ha escogido, sino el soldado escoge entrar en el ejército porque quiere hacer una vida militar. Ese es el ejército profesional, se le paga por eso, no es gratis.
Lo que conocemos como el soldado profesional.
Exacto, entonces el ejército que Colombia necesita en el post-conflicto es un ejército profesional. ¿Eso qué implicación tiene? Que no hay servicio militar obligatorio, que es un asunto de ley, que si las circunstancias del país lo necesitan o no. Si estamos en un posconflicto, y ese tema pues obviamente está en debate, no necesitamos servicio militar obligatorio. El soldado entra libremente porque quiere hacer una carrera militar, y allí es esencial, y ese es el tema de mi propuesta, que además de hacer su carrera militar pueda tener los estudios de educación superior pagos por el Ministerio de Defensa.
Incluso recordar, Gustavo, que esa iniciativa de voluntariedad frente al servicio militar estaba en un proyecto que presentamos los copresidentes de la Comisión de Paz de Senado y Cámara. Es decir, el servicio social obligatorio, donde estos jóvenes que conocimos, que tienen deseo de prestarle un servicio distinto a este país en el tema ambiental, en el tema educativo, en el tema de salud, sí, pudiesen tener esa elección. Eso fue una iniciativa que se tuvo en el Congreso y que el ministro Villegas se opuso a apoyarla. ¿Cuándo? Pensando en esa nueva fuerza, digamos, pública para el Estado colombiano en el posconflicto.
Mira que cuando como alcalde entregué unas habitaciones tienen un sistema para calentar, digamos, la habitación allá en el páramo de Sumapaz, que sí hace frío, yo.
Macho.
Poco de jovencitos, sí, metidos ahí día y noche por razones de la guerra, del conflicto, cuidando un sitio estratégico, 500,000. Y el alcalde de Bogotá fue y cambió completamente las instalaciones, que eran unos bultos, dormían prácticamente a la intemperie, botados allí. Uno entiende ahora cómo sucedían cosas como las que sucedieron en ese conflicto armado. Botados literalmente en el fango del páramo. Y pusimos unas instalaciones, digamos, de confort para la vida de un soldado. y ahí hablaba con los mandos, entonces hablábamos del posconflicto, bueno, y si se acaba la guerra, ¿qué? En esa alta montaña que se llama, pues, y la conversación tenía que ver con cómo, por ejemplo, esa fuerza militar podía cuidar ambientalmente el lugar, porque de ahí sale todo el agua, y había un, conversamos mucho de eso, pero ¿eso qué significa? Que muchos miembros de las fuerzas militares tienen que estudiar del cambio climático, que es el principal peligro a la seguridad de una sociedad hoy. Tienen que estudiar de medio ambiente, tienen que estudiar de ingeniería hidráulica, etcétera, de acuerdo a sus vocaciones, no por ser militar. Entonces no debe estudiar. ¿Quién dijo eso? Esa fuerza militar en el posconflicto estaría muchísimo más capacitada para afrontar las tareas institucionales que se le demanden. Y esto tiene que ver con algo que es más general. Es que estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI una sociedad puede prosperar y pasar adelante solo si es una sociedad del conocimiento. Solo si se necesitan más cosas. Pero si no es una sociedad del conocimiento, jamás pasará. Y una sociedad del conocimiento es que todas sus secciones, sus fuerzas, sus estratos, sus edades estén permanentemente estudiando.
Pero usted,
y entonces
usted
decir habla, que de es un crimen, que es hablar de marginalizar, que es odiar, como dijeron en algunos discursos, o peor aún, que algunas personas de los medios de comunicaciones utilicen esa deliberación para tratar de mostrar a Petro como enemigo de las fuerzas militares solo con un objetivo político.
Eso le quería preguntar.
Solo con un objetivo político.
A propósito
político
de eso, ¿es Gustavo Petro enemigo de las Fuerzas Armadas de Colombia?
Pues que eso es, la respuesta es un terminante no. Es más, las personas que sí conocemos lo que es vivir en la guerra, somos más amigos, nos entendemos más que las personas que desconocen absolutamente que es pasar una noche en un páramo. Nosotros podemos entenderlo muchísimo mejor. Nunca jamás, desde que hubo el acuerdo de paz hace ya 30 años, 3 décadas, nunca jamás, ni en el gobierno de Uribe, hemos tenido la más mínima acción que pueda uno decir es la expresión de una hostilidad o de un odio con las fuerzas militares, en donde yo he encontrado mis mejores amigos, además de algunos curas, es en los militares.
¿Ah, sí?
Para que usted vea.
¿Algo especial le quiere decir al ministro de Defensa por el mensaje de hoy?
Que se ponga en el siglo XXI. Ese, el ministro...
Pues, ¿sigue en el siglo pasado?
Él no será mi ministro de Defensa. Eso sí puedo garantizar.
Pero además creo
sale el 7
también
de agosto si usted gana la...
Vicky, no solo...
Perdóneme un segundito, Ángela María. ¿Sale el 7 de agosto si usted gana la presidencia?
Sí, claro. Me parece un ministro malo, malo.
¿Malo?
Sí, como ministro.
¿Y por qué
no,
le aparece?
No,
bueno, la verdad, le voy a confesar. A mí también me parece malo.
Pero yo diría una cosa,
la
que
verdad,
no solo es un mensaje para el ministro, sino también para el Procurador General de la Nación. Nosotros creemos que está haciendo política, que está participando en política.
¿Que eso es participar en política?
Eso es participar en política. La forma como enfrenta esta, digamos, descontextualización de lo que dijo Gustavo en esa intervención en plaza pública, el eco que hace a Core, y que termina, de todas maneras, incurriendo en participación en política. Eso hay que investigarlo, señor Procurador General de la Nación.
Déjenme pasar a otro lado, a otro punto. Quiero que hablemos de la estrategia del aguacate versus el petróleo.
Ajá.
Me parece que aquí, como esta es una entrevista distinta a las que hemos venido haciendo y tal, ustedes han venido, hay algunos que me están reclamando que por qué Gustavo Petro. Hombre, porque también vino Germán Vargas, porque vendrá de la calle, porque está invitado Iván Duque, porque ya vino Fajardo, y porque este es el ciclo que estamos haciendo. ¿Yo por qué voy a excluir a alguno de los candidatos? ¿Por qué voy a excluir a Gustavo Petro? No, señor. Tiene la misma oportunidad Gustavo Petro que Iván Duque o que Germán Vargas o cualquiera. Me parece que eso es la... Digamos, el chiste de este programa es que aquí vienen absolutamente todos y todos se van complacidos de que pudieron hablar, y eso es lo más importante en el programa, sin necesidad de que sea el candidato de mis preferencias, que eso no importa a nadie, eso no le importa a nadie. Hablemos del aguacate versus el petróleo. Cuando usted dijo lo del aguacate versus el petróleo, pues saltó mucha gente, doctor Petro, y empezaron a decir, pero ¿cuántos cultivos de aguacate se necesitarían para reemplazar el rendimiento del petróleo? Háblenos de lo que usted está proponiendo con respecto al aguacate.
Mira, cuando uno habla de economía, incluso debería hacer las cuentas diferentes. Es que Duque, que fue el que habló del tema, porque eso fue allá en Nueva York, y él dijo, y el doctor Petro piensa reemplazar los barriles de petróleo por aguacates. Y hubo una risa en el auditorio que me llamó la atención, porque eran estudiantes de economía. Y les parecía chistoso, y después fue, entendí bien cómo era que habían hecho el auditorio y todo eso. Esas son cosas que uno aprende después.
En la universidad, cuando estuve en la Universidad de Columbia.
En la universidad era el auditorio, pero el auditorio era de muchachos colombianos. Uh-huh. Muchachos y muchachas, la mayoría economistas, de estudios de economía. Pero se rieron, mira, y cuando uno habla de economía, uno debe hablar más que en millones de dólares en puestos de trabajo. Porque al final, la gracia de un proceso de crecimiento económico, de un modelo de desarrollo económico, así como hablamos los economistas, es cuántos puestos de trabajo se genera para que la gente pueda vivir mejor. El petróleo ha destruido puestos de trabajo. A eso se le llama la enfermedad holandesa. No he podido lograr que Duque entienda ese tema, que es un poco teórico. Es, si tú exportas solo petróleo, como el vecino, o petróleo y carbón como nosotros, que es lo mismo, entra un chorro de dólares. Y esa entrada, ese chorro de dólares, que son miles de millones de dólares, vuelve, es como una mayor oferta de dólares, y al haber una mayor oferta, baja el precio del dólar. Es decir, tenemos un dólar a 1.500 pesos hace 3 años. Sí. Todo lo importado se vuelve barato. Creemos que somos ricos porque ya podemos, la clase media puede ir a la Miami, etcétera, el mall y todo parece rico, pero ¿eso qué produce? Que todo se vuelve importado. Entonces vamos importando alimentos, industrias, y la consecuencia es que la agricultura nacional, la industria nacional, los zapateros del barrio Restrepo de Bogotá o los de Bucaramanga o los pequeños industriales de Agua Blanca, etcétera, empiezan a ver que se arruinan. Y sale gente despedida. Y entonces el petróleo, en lugar de ser el gran motor de la economía, como piensa Santos, Duque y Vargas Lleras, y Maduro, y Trump, son del mismo partido político, piensan lo mismo, resulta que estás destruyendo los puestos de trabajo de la economía nacional. Por eso ustedes tienen que el 60% de los colombianos está fuera de la economía, rebuscándose en las calles, y apenas ese flujo de dólares sirve para hacer contratos como los de Odebrecht, para que se roben la plata, etcétera. Cuando nosotros hablamos del aguacate, gracias a Duque, estamos pensando en otro modelo que, si lo miras en puestos de trabajo, es muchísimo mejor. Mira, el café produce un puesto de trabajo cada hectárea y media. Los economistas debieron haberle dicho al país que apenas se cayó el precio del petróleo y cesaron, o sea, cesó el flujo de dólares el año pasado, las exportaciones de café se dispararon a 12 millones de sacos de café, de cargas de café, uh-huh, y volvimos a ser un país cafetero. Solo faltó que el petróleo se cayera para que el café volviera a saltar. Ahora que el petróleo otra vez está recuperando, no a los mismos niveles de antes, otra vez el café se cae. Ese juego no es porque sí. Es decir, hay un conflicto y una contradicción real entre o producir petróleo o, y subrayo la palabra o, tener agricultura e industria. Y el mejor espejo de eso es lo que pasa al otro lado de la frontera. Claro, si tú importas todo, uh-huh, y se te cae el precio y ya olvidaste producir alimentos y transformarlos, te mueres de hambre.
Pero yo, pues, uh-huh, sí. Listo, pero me parece muy importante lo que dice Gustavo, porque yo vengo de una zona cafetera, yo soy caldense, manizaleña, y me tocó una época de pujanza de esa región, donde no solo se producía café, que era nuestra cultura, sino también muchísimos otros productos, cacao, por ejemplo. Y hoy que regresé a acompañar a Risaralda a la tarea, y que voy a finales de esta semana a mi tierra, yo encuentro departamentos absolutamente empobrecidos, donde dicen que la gran afectación fue volvernos monodependientes del petróleo, y fuera de eso, lo que significó también la apertura económica. Es decir, tienen el paisaje más hermoso, decretado por la UNESCO como un paisaje para el mundo entero, pero son tres departamentos, ¿cierto? Hoy tres, en mi época era solo uno, absolutamente empobrecidos, una economía cafetera que produjo educación, salud, y que hoy no puede, digamos, levantar la cabeza. Esa es la propuesta nuestra, ¿cierto, Gustavo? Fortalecer y potenciar esa, de nuevo, esa economía agrícola, porque fuimos también potencia para y despensa para Centroamérica hace muchos años.
Y industrializar también. Mira estos dos daticos solo como para...
Sí, pero me gustaría leerle un mensaje que le manda un petrolero.
Un petrolero.
Petrolero, sí, petrolero.
¿Pero trabajador o dueño de pozo petrolero?
No, es trabajador, no es petrolero dueño.
No es el dueño.
Dice,
no
es el dueño. Mire lo que dice. El tema de fondo es si en realidad piensa acabar la industria petrolera, empezando por Ecopetrol, la empresa más importante del Estado y del país, y cómo en sus 4 años de gobierno reemplazaría esa renta, que llegó a ser de 32 billones de impuestos, regalías y dividendos. Este año que la industria empieza a recuperarse, se estiman en 17 billones. ¿Va a renunciar a ellos? ¿Cómo los piensa reemplazar? Tiene dos opciones, más impuestos o menos plata de inversión.
Sí, eso ya se produjo, ¿no? Eso no es que yo proponga. Es que ya los ingresos del petróleo que recibía el Estado, que llegaron a ser 3.3% del PIB, del Producto Interno Bruto, o sea, de la economía, 3.3% de la economía lo recibía el Estado, hoy es el 0.3. O sea, eso ya se produjo. Uh-huh. Es que no es un problema de qué es lo que vamos a hacer, es que ya estamos en la agonía del modelo petrolero, ya fracasó. Lo que hay que hacer es una transición. Tienes dos alternativas, o haces el fracking, es decir, le metes todo el agua de la región a sacar con inyección hidráulica y 150 químicos mezclados.
Ya ha dicho que fracking no.
Los cunchos del petróleo, y esa es una propuesta que está dentro de Duque, así ahora diga que no, y de Vargas Lleras explícitamente, y por eso quieren limitar consultas, etcétera. O haces eso y tienes apenas 5 años más. No es que resuelves el problema, es que aplazas el problema, pero te tiras el agua. O haces una transición tranquila. Por ejemplo, tenemos más o menos 50.000 trabajadores en el carbón y el petróleo, incluido el que me escribe. Si se acaba el petróleo, los pozos, como está sucediendo ya hoy, pues Ecopetrol llega y lo echa. Y adiós, y el problema lo resuelve en la calle, vaya a saber con cuántas afugias. Si hacemos una transición pacífica, nosotros podemos lograr que los capitales que hoy se mueven alrededor del Cerrejón, la mina más grande del mundo a cielo abierto, y el Cesar, se trasladen a producir energía solar allá donde más sol hay en el año, en toda América del Sur, excepto el norte de Chile. Es decir, hay una potencia. Ecopetrol se convierte, si da ese paso, aún con los recursos que todavía tiene, porque uh-huh, tiene la oportunidad, se convierte en la empresa generadora de energía eléctrica solar más grande de América Latina. ¿Y cuántos puestos de trabajo se generan? Porque por eso yo digo aquí hay que medir estos en puestos de trabajo. 10 veces más que sacando el petróleo. Esa es la experiencia de los Estados Unidos. Es decir, no, podría perfectamente, si el país desarrolla las energías limpias en las cuales tiene capacidad, vientos y sol, pasar de 50.000 trabajadores que hoy están en carbón y petróleo, trasladándolos incluso a ellos, hacia 500.000 trabajadores en la generación y el mantenimiento de las energías limpias. Y eso es una transición. Uh-huh. Así se puede salvar Ecopetrol. Lo peor que se puede hacer es decir, esto es carreta, esto es populismo, esto es castrochavismo. Los castrochavistas lo que están haciendo es profundizar el modelo petrolero en Venezuela, lo cual llevan a sus sociedades a la insostenibilidad total. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es transitar, no solamente en términos de puestos de trabajo. Fíjate que, hablando del aguacate,
sí,
el aguacate produce un puesto cada 2.5 hectáreas. En promedio, los cultivos agrarios producen un puesto cada 5 hectáreas. Tú tienes 10 millones de hectáreas de tierras fértiles que hoy no producen una mata de yuca, ni una mata de maíz. Están en manos del narcotráfico o sus amigos. Es el producto de lo que ha pasado en Colombia. Toda la agricultura colombiana está en 5 millones de hectáreas. Cuando nosotros hablamos de este tema aquí la vez pasada que vine, sí, que es el gran, los mega narcoterratenientes, sus fuerzas políticas y la gran posesión improductiva de la tierra, pues póngalo en puestos de trabajo. Si esas tierras cultivasen alimentos, tendrías 2 millones de puestos de trabajo en el agro. Estás hablando de superar la pobreza en el agro, pero adicionalmente eso es lo que te produce la industrialización en la ciudad.
Usted habla del castrochavismo y tengo que leerle un trino de Álvaro Uribe Vélez.
Ah, bueno.
El doctor Gustavo Petro es tan mal administrador como
bloqueado,
Maduro
bloqueado,
y tan buen orador como Chávez. ¿Cómo le pareció ese trino de Álvaro
me
Uribe?
Me toca leerlo a través de tu boca porque el hombre me bloqueó.
No, usted lo leyó antes.
No, sí.
Usted lo leyó antes porque
mandaron
yo
una fotico.
Sí.
Porque él no resiste el debate directo.
¿Qué opina de ese trino que puso?
Por eso me bloqueó. No, yo le respondí, ¿no? Con otro trino. No sé si lo habrá respondido otra vez, pero yo le dije, primero desbloquéeme y debatimos. Uh-huh. Y segundo, explíqueme primero por qué los testigos contra él y contra el jefe de debate de Iván Duque murieron. Uh-huh. Es la primera explicación que tiene que dar. Él se puso a decir en uno del pasado trino que yo iba a acabar el Festival Vallenato, que va. Lo invito a bailar vallenato a ver si es capaz de bailar mejor que yo.
¿Usted baila mejor vallenato que Uribe?
Par, yo sí creo. ¿O tú qué crees, Vicky?
Pues yo no sé, a mí me dicen que usted baila muy bien porro.
Pero porro, que usted porro. Sabe bailar.
Sí, pero me defiendo en el vallenato. Puedo bailar el vallenato.
¿Y entonces le quiere enseñar a bailar a Uribe vallenato o qué?
Que dice que voy a acabar el Festival Vallenato, pues que me lo demuestre bailando.
Pero ni siquiera sabe hacer eje. Recuerda la bailada de Peñalosa con el hacer eje.
Lo cogieron de vuelta y media, se están burlando de la bailada de
hacer eje.
Pero pronto ya aprendió y lo sorprende.
Ahora escribe ese trino de... Claro, primero desbloqueé y debatimos, y primero explique, porque yo sí creo que se muere el testigo de estrella, digamos, que la Corte Suprema había pedido que cuidaran, que es un testigo contra, en el proceso judicial, Uribe y contra Ramos, que dijeron que era el jefe de debate de Duque, ahora ya se arrepintieron, y no dicen nada. Silencio, o sea, la pelea es viendo a ver
sí
cómo busca una pelea con Petro.
¿Cuál
busca,
presidente?
El expresidente Uribe fue a la fiscalía, no, él fue y le pidió a la fiscalía que investigara, lo mismo a la corte, que él era el más interesado en que averiguaran exactamente qué fue lo que pasó.
Sí, cuando investigan y aparece otro testigo también se muere.
Pero no
yo tuve, mira, yo tuve la,
Uribe,
la, ¿sí? un caso personal
¿le
mío.
¿Que se investigue?
En una de mis investigaciones... de esas que hice en el Congreso sobre la parapolítica, investigando el tema de el paramilitarismo en Antioquia, me metí en el tema del Aro, de la masacre del Aro, donde un helicóptero de la gobernación, mientras él era gobernador, estaba patrullando la zona durante 48 horas que ocurrió la masacre, mientras Mancuso se llevaba el ganado a los campesinos. Esos sí son expropiadores, y se lo robaba cerca de 800 reses. Allí había un testigo estrella que condenaron a 40 años de cárcel porque fue un autor de la masacre, señor Villalba. Señor Villalba me llamó desde la cárcel y empezó a darme datos de la masacre del Aro. Y yo mandé un abogado a hablar con él. Y el señor Uribe se enteró y dijo que yo estaba construyendo un testigo falso, igual que ahora. Y de pronto aparece que el señor Villalba, que estaba condenado a 40 años, lo sueltan de la cárcel. En el gobierno de Uribe le dan una de esas prerrogativas, lo sacan de la cárcel y lo matan. Y era un testigo contra Uribe. Y entonces esta situación de testigos muertos no es el último. Claro, bonito decir que investiguen el asesinato, pero es que hay una cadena sistemática de asesinatos de testigos contra Uribe, y este tema es de otro nivel. Este es un tema que la sociedad misma debería exigir una investigación plena, no Uribe.
Déjeme hacerle una pregunta que empieza.
Pero además yo quisiera, Vicky, perdóname,
dígame, Ángela María,
recordar que escuchamos en algún medio también lo que se dice que está haciendo Eduard Rodríguez, el que sacó la votación
de la comisión de
Bogotá,
de acusación de la Cámara de Representantes.
Sí, hay que investigarlo, pero se dice que está acosando otra vez a la Corte Suprema de Justicia, señalando que no investigaría ciertas situaciones de los magistrados con el objeto de que las investigaciones que ya hay en curso contra Álvaro Uribe Vélez se frenen. Entonces esto vuelve a entrar en una, digamos, se llamó en este medio si había una conspiración de nuevo contra la Corte Suprema de Justicia para impedir que se hiciera la investigación. Y esto está atado, por supuesto, a la propuesta, ¿cierto?, de Iván Duque, de la Corte Única, que resulta también bastante sospechosa.
Pero, por ejemplo, Eduardo Rodríguez fue el que promovió, impulsó la investigación para que se investigara a Gustavo Malo. Y cuando haya pasado, por ejemplo, eso aquí en la historia del país, que un magistrado que es actual...
Pasó cuando nosotros con lo de Pretel.
Por eso, pero entonces
no, pero tú sabes que en este país se cumplen unas tareas y se pueden hacer otras. O sea que a Eduardo Rodríguez también seguramente lo tendrán que investigar.
Quiero hacerle Gustavo Petro una pregunta sobre esto porque empiezan. ¿Usted sabe
el trabajo de Eduardo?
Pero el trabajo del de la
Andar
comisión
de
no es eso,
no es lo que había que investigar.
Las investigaciones y acusar
es lo
a los
que habría,
magistrados
o sea,
si encuentra pruebas.
Aquí ustedes ponen en los medios esa acusación, habrá que investigar. Porque si tú atas y atas, lo que hay tras de esto es seguir debilitando a la Corte Suprema de Justicia. Eso parecería
parece
de una manera más...
A propósito de esto que estamos tratando, ustedes saben que hay temas que son supremamente sensibles. Cuando tocan el tema del expresidente Álvaro Uribe, pues mucha gente se siente aludida, mucha gente se preocupa, mucha gente se angustia. Y aquí me dicen, mire, pregúntele a Gustavo Petro, ¿qué pasaría si él es presidente? ¿Qué pasaría con Álvaro Uribe?
Y la gente cree que
si fuera presidente Gustavo Petro, entonces el futuro de Álvaro Uribe sería... detenido, preso, emproblemado judicialmente.
Sí, iba a hablar. Ayer escuché unos discursos de mis contradictores de candidatura en Meta. Porque me gusta escucharlos. A ver, de todas maneras hay que ver si hay puntos de contacto, ¿no? Y parecen esos discursos...
¿Para una futura alianza o qué?
No, porque el país necesita un acuerdo.
Porque Gustavo va a ser el presidente de todos los colombianos y las colombianas.
Uno tiene que pensar en que, digamos, la campaña obviamente es exponer ideas y mostrar las diferencias, pero el gobierno tiene que ver con encontrar acuerdos fundamentales. Y en el discurso lo que encontré era que era como el Código Penal... Y se tienen que ir a la cárcel fulanitos y fulanitos, y se tienen que ir a la cárcel los niños de 12 años, y se tienen que cometen crímenes, y se tienen que ir a la cárcel los jóvenes que no sé qué, y los campesinos que cultivan hoja de coca. Y entonces el discurso programático se volvió un código penal, y la solución pareciera que es encarcelar gentes o matarlas, y resulta que no. Nosotros, la primera apuesta que tiene que tener la nación colombiana es la reconciliación nacional. Y eso no es una palabreja, eso surge, lo hemos descubierto los colombianos a partir de la verdad. La verdad no es para vengarse. Yo he hecho de mi vida parlamentaria una búsqueda de verdades. Incómoda, sí, me trajeron mucha impopularidad, pero yo creo que era necesario que se supiera. Es que la clase política tradicional de Colombia se ligó al narcotráfico y generó un genocidio sobre el pueblo colombiano para mantenerse en el poder. Y eso que sus simpatizantes lo quieran ocultar, hagan lo que hagan, todos los días florecen y florecen indicios que lo muestran. Pero es una verdad no aceptada, digamos. Cuando uno habla de una verdad aceptada es como hicieron los alemanes en la época de Hitler. Sí, nos equivocamos como sociedad, sí, hay que hacer entonces estas cosas de manera diferente, tomar las lecciones de la historia. Aquí no, y el peligro de ese no, de tratar de tapar, de tratar de legitimar lo que hacen los electores, un sector de electores, digamos, de estas fuerzas políticas retardatarias, es propiciar que siga la situación. Y ese es el problema.
Pero no me ha contestado la pregunta.
Entonces, si yo soy presidente, la JEP, porque entonces aquí hay ya una discusión alrededor de la justicia. Pues si el debate se vuelve código penal, pues el tema de la justicia es se vuelve prioridad. Entonces hay dos propuestas. Una, la que lanzó el candidato Duque, que es cerrar cortes. Y acabar la JEP, porque ellos comenzaron fue diciendo haya que acabar la justicia especial para la paz. Y enseguida terminaron hablando de cerrar cortes. Y la propuesta nuestra es independizar completamente la justicia de la política y dotarla de toda su autonomía, incluida la justicia especial para la paz, que debe ser la instancia que permita que, a través de beneficios jurídicos a todos los actores de la violencia, sin excepción, pueda florecer la verdad.
¿Usted me está diciendo entonces, que entonces llevaría a Uribe a la JEP?
No, bueno, no, los actores de la violencia, digamos, esa verdad va a nombrar a Uribe.
Pero dígame, ¿qué pasaría con Uribe?
Esa verdad va a nombrar a Uribe. Presidente. Entonces, si la verdad que surge de allí, con todas sus consecuencias, incluida la de Álvaro Uribe Vélez, uh-huh, y su fuerza política, no es para la venganza. Porque si no, no estamos hablando de reconciliación nacional. No es posible que la verdad sirva para seguirnos matando. La verdad tiene que servir es para reconciliarnos, que es lo que Mandela hizo exactamente en Sudáfrica. Entonces, la verdad es para la reconciliación. ¿Qué surge de los efectos de la verdad? Yo estoy íntimamente convencido, y así traté de mostrarlo en el Senado de la República, que el señor Álvaro Uribe Vélez conformó las Convivir y le dio el primer espaldarazo a la conformación del paramilitarismo en Colombia, y que ese paramilitarismo hizo de Antioquia el departamento con mayor número de víctimas de todo el país.
Pero los jueces nunca han fallado en contra de él.
Bueno, y eso es mi íntima convicción, y así lo
investigado,
explicité.
Usted sabe que a él lo han investigado cantidad de compulsa y copias, pero los jueces han dicho otra cosa. Y por ejemplo, el senador.
No, los jueces no han dicho otra cosa. Mire, no, lo, señor periodista, no me altere la verdad. Pero Uribe, los jueces Uribe, lo que han dicho es que están
por esos
investigando.
Por eso, pero no lo han condenado porque
y
no ha salido un fallo contra
absuelto.
Él. Pero entonces, no han encontrado un mérito, por ejemplo, para detenerlo.
Pero están, pero mira, están activas. Pero bueno, se va a abrir de nuevo la investigación del Aro, porque eso es un crimen de lesa humanidad.
Claro,
pero
yo no quiero que...
Están las declaraciones de los,
que él dijo
de
que
los jueces en Medellín,
no
que dicen...
Quiero, yo no quiero que Jairo me...
Que es imposible estar en una piscina y no mojarse.
No quiero que Jairo me desvíe del objetivo de lo que iba a decir. Sí. Claro, usted puede considerar... Como
que,
muchos,
que a Uribe lo absolvieron.
Y lo
no
respeto, que no hay nada contra
eso hay
él.
Que ser preciso.
No, yo tengo mi íntima convicción, y lo he dicho públicamente, y lo he demostrado a través del debate político. Y entonces sugiero ver en el internet, todavía existe, el video sobre el paramilitarismo en Antioquia, que fue mi mejor debate en mi vida parlamentaria. Y ahí están las pruebas y las evidencias. Ahora, la JEP, la Justicia Especial para la Paz, los jueces son los que tienen que determinar eso hoy. Ahora, ¿para qué? ¿Para llevar a Uribe Vélez a la cárcel o a extraditarlo o llevarlo a la Corte Penal Internacional? No, Petro no va a hacer eso. Petro no le va a tocar ninguno, ni interés económico, ni familiar, ni personal, ni político. Lo que yo sí creo es que esa verdad tiene que aparecer para que nos podamos reconciliar. ¿Reconciliar qué significa? Que estas fuerzas retardatarias, porque así las califico, son las fuerzas del Concilio de Trento de 1600, el señor Ordóñez, miembro de esa campaña, son las fuerzas que hablan exactamente de volver a la Constitución de 1886, son las fuerzas que representan el meganarco latifundio de Colombia, el señor Uribe, son las fuerzas que hablan de que para que una niña no se embarace hay que ponerla a trabajar, señor Duque, son fuerzas retardatarias, pero estas fuerzas retardatarias tienen millones de votos. Representan una parte de la sociedad colombiana, y como no las vamos a arrasar, no se trata de aniquilar, no es poner una nueva guerra sobre el tapete, sino se trata de llegar a un acuerdo sobre lo fundamental. Entonces esa verdad que aparezca en la Justicia Especial para la Paz nos permitiría lograr la madurez suficiente en los actores de estas fuerzas retardatarias y en los demás actores del país para sentarse a hablar de un acuerdo sobre lo fundamental que pase definitivamente la página de la historia de la violencia que tiene ya 2 siglos de antigüedad en Colombia, uh-huh, y podamos comenzar a hablar de una era de paz.
Oye, Vicky, pero yo quisiera decir algo muy corto.
Espere, porque ustedes hablan muy largo y no me dejan preguntar.
No,
nada.
es muy corto frente
porque
a lo que está
ahí. Porque a mí Hilda, que es la jefe de ustedes, sí, me dijo que a la 1 tenía que irse.
Listo,
seguimos,
pero mira,
eso, ¿no?
Listo, pero muy corto, muy corto.
Que ustedes tienen compromisos y yo le voy a cumplir esa Hilda.
Perfecto, no, hay que cumplir. Y nosotros le vamos a cumplir a quienes tenemos compromisos.
Mujeres
muy rápido, muy rápido. No,
es
aspiración de verdad. Yo me recorrí este país como copresidente de la Comisión de Paz. Es la de muchas de las víctimas en este país. Las víctimas en este país quieren más verdad, ¿cierto? Que incluso justicia punitiva. Eso es lo que necesitan para comprender lo que se ha vivido y para abrir el espacio para la reconciliación.
Oiga, me voy a hacerles unas preguntitas rápidas. Mire, tenemos como 4 minutos, aprovechémoslos para que no se nos queden cositas.
Aguacate a las cárceles.
Ya pasamos del aguacate, imagínese.
A propósito de las cárceles, Vicky, déjame 20 segundos.
Pero 20 segundos.
A propósito de cómo comenzamos el debate.
A ver.
Las cárceles también tienen que volverse una universidad. La propuesta nuestra es transformar la cárcel en espacios de SENA, del SENA. De tal manera que se haga eco a la realidad.
Que puedan aprender.
Que es, la cárcel sea una resocialización. Pero que nadie, no me vaya a salir a Core o el ministro de Defensa a regañarme, porque planteo que también todos los presos y las presas de Colombia, si el tiempo lo permite, deben salir con su título de educación superior de una cárcel del país.
Preguntas rápidas para respuestas rápidas. ¿Es verdad eso de la bodega de Petro o no?
La bodega
¿tiene
Petro
bodega son, o no tiene
en
bodega?
En este momento la bodega de Petro ya la integran por lo menos que unos 200,000 voluntarios y voluntarias en las redes. Nosotros no necesitamos.
Yo sí creo, hay 17,870 personas conectadas a esta hora.
Hay bodegas académicas, bodegas para financiar las campañas en las regiones, para los sancochos, para los bazares,
para todo,
todo. Para la creatividad.
Pero
en
no
las
es
regiones.
Que Petro tenga una bodega donde está, hay unos chinos allá.
No, eso lo hacen los otros. Es que el ladrón juzga por su condición. Nosotros realmente nunca, yo personalmente nunca he usado ninguna campaña.
No tiene bodega.
Ese método, tú entrevistaste al señor JJ Rendón.
Ay, le íbamos a preguntar, pero si veo, usted nos quita hasta las preguntas.
Ese método.
¿Sabes qué le vamos a preguntar?
Ese método son dos rieles, ponen a rodar dos rieles en la campaña.
Uh-huh.
Un riel se ve decente.
Sí.
Uy, pero ese señor no insulta a nadie. Los asesores gringos le dicen, usted no me insulta ni ataca a nadie. Y por el otro riel va todo el insulto y la destrucción personal del contrincante. El otro riel nadie lo conoce.
Pero con la
es
bodega.
Pago,
con
la son bodegas, bodega, son empresas. Ver, son empresas mismo, que cobran.
Los mismos.
Son empresas que están ahí ocultas, nadie sabe dónde, pero en las redes destruyen al contrincante.
Eso fue lo que nos pasó en la Ola Verde con Antanas Mockus.
Es Cambridge Analytica.
Ahí está JJ.
Ese invento es el DAS.
Uh-huh.
Eso fue lo que hizo el DAS cuando Álvaro Uribe propició a través del DAS la destrucción de su oposición a partir del desprestigio moral. Y ese invento del DAS se ha continuado hoy, por eso trajeron a JJ Rendón, todas esas cosas, pero eso se hace con miles de millones de pesos en una campaña oculta. Jamás yo personalmente voy a hacer algo por el estilo.
A propósito de JJ Rendón, Jairo, me parece que es muy importante preguntarle a Gustavo Petro lo que dijo fundamentalmente sobre.
Palabras más, palabras menos, sí. Doctor Petro dice, entiendo que ha habido financiación del gobierno venezolano a Gustavo Petro, ¿eso es cierto?
Pues yo debería estar preso. Olvídese que si eso existiera, así fuese en un mínimo indicio, el fiscal Néstor Humberto Martínez no me hubiera llevado preso. La hubiera cogido ahí mismo y ya estaría como Lula en la cárcel.
Estaría ya acompañando a Santrich.
Lo que él busca es que al decir eso, que él sabe que es una calumnia,
uh-huh.
Y es una calumnia delictiva, pero como él cree que está en Estados Unidos viviendo, entonces no se le puede juzgar aquí. Y resulta que en Estados Unidos también se le puede juzgar y es lo que voy a hacer. Entonces lanza eso, sabe que los periodistas lo van a repetir en los medios de comunicación y sabe que entonces unos centenares de miles de colombianos que escuchan eso se van a creer el cuento. Y eso es lo que busca. No es probar que era lo que debería hacer. Bueno, pruebe. No es probar, él sabe que no puede probarlo. ¿Y sabes por qué sabe que no puede probarlo? Porque sabe que es una mentira. Y como sabe que es una mentira y que está cometiendo un delito, no se viene a vivir a Colombia, porque cree que está protegido por los Estados Unidos.
¿Va a denunciar?
Claro, eso es un delito allá en Estados Unidos también. Donde vive es un delito. Pero lo que él busca es que un periodista o una periodista lo repita. Y al repetirlo, entonces la gente cree.
Pero, doctor Petro, para que usted tenga la tranquilidad, después de la entrevista de Bailey, nosotros entrevistamos a JJ Rendón. Usted sabe, es que aquí tenemos a todo el mundo.
Que somos menos parecidos.
¿Sí? ¿Quién? ¿Quién, Bailey y yo? ¿O
no,
Bailey?
No, no, no. ¿Bailey, Vicky o
para
Bailey?
Para nada, tú, nada.
Óigame. Ya
Bailey
para terminar.
Era amigo mío antes.
Una cosita, 20 segundos, lo que está pasando en el proceso de paz. Jodido el tema de la corrupción en las platas de la paz, Jesús Santrich preso por cocaína, según la DEA, y en este caso el paisa ya se fue, hay una clara división entre Timochenko y Iván Márquez, que se fue para el Caquetá. ¿Cómo está viendo el tema de la paz, que pareciera como si se le estuviera yendo como agua entre las manos al presidente Santos?
A mí me parece que una lucha armada que ya se había degradado no va a dar un proceso de paz, propiamente dicho. Y el país, nos toca a todos entender que ni los señores que dejaron las armas son guerrilleros románticos que querían cambiar el mundo. Eso era en la época de la Guerra Fría, el Che Guevara. Uh-huh. Muchos guerrilleros latinoamericanos siguieron eso. Pero eso cambió completamente. Hoy en el siglo XXI no existe ese romanticismo, ni ese ideal político, ni siquiera está planteado un esquema de lucha ideológica por el estilo. Los que están en los campos de batalla de Colombia desde hace mucho tiempo lo están porque están financiados por el narcotráfico, porque viven de eso de alguna manera u otra. Uh-huh. Para no hablar de propiamente el narcotráfico, en alguna cadena del narcotráfico están, y eso degrada completamente las personas y las ideas y las querencias y lo que se quiera. Y cuando viene el proceso ya este de negociaciones, pues se refleja. Y es lo que estamos viendo. Independientemente de que tanta razón tengan, ya los jueces lo dirán, como dice aquí mi amigo Jairo. Pero se refleja la degradación. Y por eso lo que hay que intentar hacer es, primero, que se acabe esa guerra, porque si continúa peor, más degradación. Y segundo, plantear de verdad la paz. Pero plantear de verdad la paz es con la sociedad, no es con los guerrilleros o los militares, es la sociedad. Y lo que plantearía una sociedad que quiera construir la paz son reformas sociales que no están en los acuerdos de negociación de La Habana. En cierta forma, Santos nos trastocó la tesis central de la paz con un acuerdo con una guerrilla. El acuerdo con una guerrilla no es la paz, es el acuerdo para acabar una guerra con esa guerrilla. La paz es un acuerdo entre toda la sociedad colombiana para hacer reformas sociales que son indispensables para que esta sociedad conviva en paz. Entre otras, una de ellas, el que la tierra fértil produzca alimentos o que la gente joven de Colombia pueda entrar a la universidad.
Las disidencias se sienten traicionadas por Santos y por los comandantes de las FARC.
Yo ya no llamaría eso,
no disidencias.
Esas palabras también conducen. O sea, no. Acuérdate cuando en el gobierno de Uribe los paramilitares hacen un acuerdo.
Claro, y entonces se vuelven
Bacrim. Después lo llaman Bacrim.
Sí.
Y más o menos es lo mismo.
Entonces las disidencias, ¿qué son?
No, ya digamos, la guerrilla política de Colombia se acabó. Y todo lo que hay en Colombia hoy es ejércitos del narcotráfico.
Criminales.
Y lo mismo da el tal Guacho, ¿cómo se llama?
Guacho.
Lo mismo es que el señor Otoniel allá, o como se llame, el del Clan del Golfo. Eso no significa que no tengas una política alrededor del narcotráfico, porque podríamos pensar en un sistema de sometimiento a la justicia colectivo para organizaciones narcotraficantes y de la corrupción. Pero eso es con la fiscalía, eso ya no es una negociación
pública. Óigame, para terminar, usted no nos puede dejar ir sin la cantada. Yo la vi cantando ahora, usted es cantante.
Yo no soy cantante.
Ángela María Robledo.
Aficionada, pero
a ver,
la cantante
eres
bolero.
Tú. Échese un bolero, un pedacito. No, hombre, ¿cómo le voy a quitar protagonismo aquí a la vida?
Todavía, cuando amanece, quiero verte todo el día. Cuando oscurece, sigue siendo mi alegría, tu presencia, vida mía. Todavía seguiremos trabajando para que la Colombia humana sea una realidad para Colombia.
¿Viene el 21 de mayo al debate vicepresidencial?
Sí, venimos.
Confirmada.
Confirmada.
¿Usted viene el 25 de mayo, doctor Petro?
Una disquera no me vaya a quitar la vicepresidenta.
¿Viene el 25 de mayo al debate de la W?
Pues sí, sí.
Estamos en
está agendado, ahí está.
Ahí está. Y me están diciendo que si va a ir, me pidieron ese favor y yo hago el favor porque es la W. La W, el Tiempo y la Andy están en un debate que si van a ir el miércoles.
Tenemos un debate previo de portafolio. Es que hay una competencia ahí bastante.
Dura,
yo
¿no?
estoy en manifestaciones, así que el eje de mi campaña es la plaza pública.
Bueno.
Y quiero seguir ahí, pero hay un debate previo de portafolio.
¿Hoy lo tienen en la agenda o no lo tienen en la agenda? No está en la agenda. Nos dicen acá, ellos estaban atentos a esta respuesta.
Creo que estamos, ¿dónde? Nariño.
En Ipiales y Ales y Nariño.
Bueno.
Y la Unión.
Pues a los dos, doctor Gustavo Petro.
Gracias.
La María Robledo, siempre gracias por venir. Gracias por atender esta invitación. Ya nos queda lo del 25 de mayo, que ahí está usted, y lo del 21 de mayo, 21. Que ya es que se acabe esta campaña ya. Listo, ya.
Que ganemos rápido.
Nosotros nos la estamos gozando, ¿cierto, Gustavo?
Sí, sí,
está
sí.
Muy es bella la campaña que estamos haciendo.
Pues mil gracias por acompañarnos. Oiga, lo de los 200.000 muchachos, o no sé qué, hoy llegamos a más de 18.000, ¿no?
18.000
personas conectadas. Bueno.
¿El récord dónde está? Yo lo tengo todavía.
Lo tiene todavía, sí. Y es tendencia número uno en Twitter. Bueno, gracias por
la compañía. Le va bien en las redes sociales.
Sí.
Esta es la W.
Redes no son lo mismo que la sociedad.
Ah, no.
En las redes y en las calles y en las urnas, sino.
¿Qué pasó? ¿Lo de Manizales al fin qué?
Yo,
los candidatos quedaron como molestos. Que porque esperaban que ustedes...
Yo recomiendo a los organizadores de eventos de estos debates es que no manipulen para ponerle auditorios a algún candidato determinado, porque eso lleva a ese tipo de problemas.
Vicky, pero para cerrar eso también, hemos ido a muchos escenarios universitarios y hemos podido hacer debates, entonces
sin problema.
Es verdad que los universitarios, esa es mi tierra, Manizales, yo la conozco, Manizales es hoy en día una ciudad universitaria, y quizá faltó abrir mucho más ese espacio para que llegaran todos los estudiantes que hoy cada vez están participando más en política. Es muy interesante lo que está pasando en las universidades.
Los dejo ir, tranquilos.
Muchas gracias.
Bueno, gracias.